Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Coalición de estados busca impedir construcción de muro y demanda administración Trump. Demócratas se lanzan a carrera presidencial con miras al 2020. Gobierno de México insiste en salida institucional para Venezuela. Y el reclamo de sobrevivientes de abusos sexuales clericales al Papa Francisco.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una coalición de 16 estados de Estados Unidos liderada por California demandó al gobierno del presidente Donald Trump. La acción obedece a la decisión del mandatario de declarar una emergencia nacional para obtener fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de California días después de que el mandatario estadounidense invocara los poderes de emergencia luego de que el Congreso se negara a cumplir con su solicitud de $5,700 millones para ayudar a construir el muro, que era su promesa de campaña. El senador independiente Bernie Sanders presentó por segunda vez su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Así lo anunció este martes, al tiempo de prometer una campaña diferente para hacer frente al presidente Donald Trump en las elecciones de 2020. Nos acompaña Bricio Segovia con más detalles sobre este anuncio. Bricio, ¿cómo comienza su campaña Bernie Sanders?
Hola, Belén. Pues comienza recaudando ya $1,000,000 en tan solo las primeras 4 horas después de anunciar esa candidatura. Será la segunda vez que entre en esta contienda de las presidenciales. La primera fue en 2016 y la perdió la candidatura demócrata contra Hillary Clinton. En esta ocasión, tanto Bernie Sanders como el presidente actual, Donald Trump, participarán en estos comicios, ahora bien, con la ausencia de Hillary Clinton. El candidato Bernie Sanders, de hecho, ya anuncia que declara la guerra a poderosos lobbies y también sectores como el farmacéutico, el de la sanidad o, por ejemplo, el militar. Pero también habló de la cuestión migratoria.
Me presento a la presidencia porque tenemos que acabar con la demonización de los inmigrantes indocumentados en este país y avanzar en una amplia reforma migratoria. Tenemos que proporcionar estatus legal inmediato a los jóvenes con derecho al programa DACA y desarrollar una política humana para quienes piden asilo en la frontera.
Una de las líneas que utilizará seguramente el presidente Donald Trump durante la contienda será la del socialismo. De hecho, en un acto celebrado en Miami ante la disidencia venezolana y cubana, el presidente Donald Trump mencionaba el socialismo en una veintena de veces ayer, y en esta jornada la misma Casa Blanca emitió un comunicado relacionando el socialismo por el que aboga Bernie Sanders a las políticas de Venezuela en estos momentos.
El socialismo ha destrozado completamente a este gran país. Tanto que ni las reservas más grandes de petróleo del mundo son ya suficientes para mantenerlo a flote. Esto nunca nos pasará a nosotros.
Pues de hecho, como decía Donald Trump, decía que Estados Unidos nunca será un país socialista, un país en el que habitualmente se confunden estos conceptos, el de socialismo y comunismo. Y precisamente por eso Donald Trump es muy probable que continúe usando estos argumentos durante la contienda en contra del ya candidato a la candidatura demócrata, Bernie Sanders.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente 12 candidaturas se perfilan dentro del Partido Demócrata con miras a las primarias presidenciales para el 2020. Varias mujeres y aspirantes pertenecientes a las minorías integran el grupo de contendientes demócratas con rumbo a las primarias del partido. Y a continuación vamos a este informe preparado por Jacopo Lupsi en relación a este tema.
Entre las recientes aspirantes demócratas se encuentran la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, quien espera establecer una base de apoyo en el Medio Oeste de Estados Unidos.
No tengo una superorganización política, no vengo de la riqueza, pero lo que sí tengo es agallas.
Por otro lado, también oficialmente inició su campaña la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Ella afirma que tiene intenciones de disminuir la brecha económica en el país.
Esta es la gran batalla de nuestras vidas. Esta lucha es para construir una América donde los sueños sean posibles y una América que nos beneficie a todos.
Otro de los contendientes es el senador Cory Booker de Nueva Jersey, quien ya está ocupado realizando actividades de su campaña electoral en Iowa. Él promete sanar las divisiones en la nación.
Juntémonos y superemos las líneas partidistas, la separación racial y las divisiones y tratemos de asegurar que esta nación se levante nuevamente.
El panorama de los candidatos parece diverso, pero es probable que los votantes demócratas se concentren en un candidato unificador, dice el analista político Larry Sabato.
Cuando uno se dedica a analizar qué es lo más importante para los demócratas, si me pongo a creer lo que estoy escuchando y estoy de acuerdo, lo que quieren es elegir al candidato que tenga las probabilidades de vencer a Donald Trump.
Por su parte, el presidente Trump está listo para atacar a los aspirantes presidenciales demócratas, a los que ya ha calificado como personas con demasiada tendencia a la izquierda, como lo hizo recientemente en el mitin en Texas.
El Partido Demócrata nunca ha estado más alejado de las corrientes principales. Se están convirtiendo en un partido socialista, partidario del aborto tardío, de las fronteras abiertas y del delito.
Se anticipa que otros demócratas se unan pronto a la campaña presidencial y la lista podría incluir al ex vicepresidente Joe Biden y al ex legislador demócrata Beto O'Rourke de Texas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, reacciones encontradas en Venezuela tras discurso de Trump y el diálogo como única salida en Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo que autoriza la entrada de ayuda humanitaria al país. Esto en medio de los preparativos del gobierno interino para el ingreso de la asistencia internacional previsto para el 23 de febrero. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro habría un aparente cambio de postura respecto al ingreso de ayuda humanitaria. Le consultamos a Adriana Núñez Rabascal a qué se debe este cambio de parecer sobre el ingreso de la asistencia. Adriana.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, intenta dar una vuelta de hoja tras la presión que ha tenido no solo dentro de Venezuela, sino también internacionalmente de los países que han ofrecido millones de dólares en ayuda humanitaria y que podría entrar en las próximas horas a Venezuela por Cúcuta y también por la frontera con Brasil a través de Roraima. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que la ayuda que va a aceptar será de 300 toneladas de Rusia y que llegará mañana mismo a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Contentivo este aporte de medicinas que, de acuerdo con Nicolás Maduro, fueron pagadas, pues sigue insistiendo en que la situación en Venezuela es producto de un bloqueo promovido por Estados Unidos. Precisamente Álvaro Algarra ha compartido con diversos diputados opositores, así como también miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, sus opiniones tras el discurso ofrecido ayer por Donald Trump desde la Universidad Internacional de la Florida.
Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, en el que expresó su profunda preocupación por la situación política y social que atraviesa Venezuela, el gobierno en disputa del país responsabiliza al gobierno de la Casa Blanca de perturbar la paz de la nación, mientras que otros agradecen el apoyo. El parlamentario de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, calificó como lamentable el discurso de Donald Trump.
La mejor ayuda que podría ser para el pueblo venezolano es dejar de congelarle cuentas, es dejar de expropiarle los activos que tenemos en ese país.
En esa dirección, el constituyente Gerson Hernández señaló que las ansias y el hambre que tiene el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, pone de manifiesto su interés económico en Venezuela.
Ese tema mal manejado de ayuda humanitaria a través del apoyo de gobiernos satélites aquí en Latinoamérica sigue siendo una canallada más por parte de este gobierno nefasto.
Por su parte, el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, en conversación con La Voz de América, agradeció la preocupación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Venezuela.
Ayer deja muy claro el presidente Trump su preocupación y su determinación a través del gobierno de los Estados Unidos de provocar una salida y provocar que Venezuela retome la democracia.
Entre tanto, el diputado José Gregorio Correa aseveró que la mayoría de las naciones se han preocupado por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
Yo creo que esa preocupación, y lo dice, y se le sube el volumen porque lo dijo Trump, no, es que lo dicen todos, y los venezolanos. No hay un venezolano que pueda ir a una farmacia y comprar un medicamento.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que en las próximas horas la Asamblea Nacional designará a al menos 17 embajadores en naciones de Europa.
Adriana, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura desde Caracas. La presión de la Unión, sobre la Unión Europea es cada vez mayor para que respalde formalmente al gobierno interino de Venezuela. El desaire diplomático hacia 5 eurodiputados en Caracas ha provocado llamadas para que Bruselas tome una posición más firme contra el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, no permitió la entrada a Venezuela de un grupo de parlamentarios europeos, obligándolos a regresar a Madrid.
La pura demostración de que Venezuela hoy es un poder, es un país secuestrado por un poder casi ya cercano a Corea.
Durante la conferencia de seguridad en Múnich este fin de semana, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a la comunidad internacional que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero el bloque europeo está dividido. España se niega.
El señor Pence no puede pedirnos que no actuemos de acuerdo con la Constitución venezolana.
Mientras que Holanda sigue el ejemplo de Washington.
22 países europeos reconocieron a Guaidó como presidente interino. Por supuesto, hubiera preferido ver a la Unión Europea unida.
Francia, por su parte, insiste en nuevas elecciones.
La única salida de la crisis política en Venezuela es una elección presidencial con garantías democráticas.
Mientras el debate diplomático se intensifica sobre cómo poner fin a la crisis política, toneladas de ayuda humanitaria continúan varadas en territorio colombiano.
Para poder distribuir la ayuda a los venezolanos necesitamos el consentimiento de las autoridades venezolanas.
Esta división política tendrá uno de sus momentos más simbólicos cuando este fin de semana se celebren dos masivos conciertos, uno en apoyo al gobierno de Maduro y otro defendiendo los intereses del presidente Guaidó. Gesell Tobías, Voz de América.
México sigue trabajando por una solución política a la crisis venezolana desde el diálogo. Así lo manifestó el nuevo embajador de ese país ante la ONU tras la presentación de sus cartas credenciales al organismo.
México no le cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo con todas las partes para resolver la crisis política que enfrenta Venezuela, mientras crece la incertidumbre de una posible acción militar por parte de Estados Unidos en la frontera colombo-venezolana.
México nunca ha visto con simpatía el que haya una intervención militar en una en ningún país y menos, por supuesto, lo vería en el caso de Venezuela.
Afirmó desde Naciones Unidas Juan Ramón de la Fuente, nuevo embajador del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU, tras reunirse con el secretario general Antonio Guterres, a quien le preocupa un posible enfrentamiento en la frontera.
Estamos claramente ansiosos y preocupados por la situación en el terreno. El secretario general ha expresado claramente desde el inicio de esta ronda actual de la crisis que estamos apelando a todas las partes para avanzar hacia negociaciones políticas serias y para reducir la tensión que hemos visto.
Indicó Stefan Dujarric, vocero del secretario general, quien sigue abierto a ofrecer ayuda para llegar al diálogo en Venezuela, algo que dejó claro en su reunión con el embajador de la Fuente.
No creo que podamos seguir diciendo que está agotada la vía del diálogo. El diálogo nunca se agota, a menos que alguien no esté dispuesto a dialogar. Entonces, la vía del diálogo tiene que seguir siendo una opción, si bien es cierto que en este momento pues no es una opción que parezca tener mucha viabilidad. Pero ustedes mismos han visto que las cosas van cambiando día a día y ahí sigue presente la posibilidad del diálogo, ¿eh? Esa no debemos de descartarla.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno de Japón reconoció este martes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Con la medida, el gobierno japonés se une al amplio grupo de países que incluye a Estados Unidos, la mayoría de naciones de América Latina y de Europa, que respaldan a Guaidó y no al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Nuestro país pidió elecciones anticipadas, pero desgraciadamente las elecciones todavía no se han celebrado, dijo el ministro de Relaciones Exteriores nipón, Taro Kono, en rueda de prensa. El reconocimiento de Japón llega en plena crisis en Venezuela con Maduro bajo presión internacional.
En breve, más ayuda humanitaria para Venezuela y el pedido de las víctimas de abuso sexual al Papa Francisco.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria para Venezolanos en Miami continúa recibiendo insumos desde que se iniciaron sus operaciones este fin de semana. Ahora los organizadores esperan el apoyo de otras ciudades de Estados Unidos para enviar la carga en los próximos días.
Cientos de voluntarios venezolanos unieron esfuerzos para recibir donaciones en Miami, clasificarlas y luego almacenarlas en el único centro de acopio de ayuda humanitaria de Estados Unidos destinado para esa causa. Esta carga será enviada en los próximos días hacia Curazao para luego conducir el envío hasta Cúcuta.
Este es un avión bastante grande, es un 747 que carga 110 toneladas.
Por ahora tenemos dos contenedores de 53 pies llenos. Afortunadamente y gracias a la voluntad de tantas comunidades del sur de Florida, pudimos completar un contenedor el día domingo en tiempo récord.
Marisol Diegues es una de las organizadoras de esta gran colecta de insumos, una tarea que se extiende ahora en varias ciudades de Estados Unidos, en las cuales ahora incluso se exhorta a la participación de empresas privadas para que entreguen donativos.
La recaudación va a ser permanente y en ese mismo centro de acopio donde estuvimos trabajando el domingo, vamos a estar recibiendo las ayudas de todos los estados que se vayan sumando durante todos estos días.
Lo requerido en ese centro son medicamentos con prescripción facultativa, medicinas de venta libre, además de insumos ortopédicos. Está previsto que esta ayuda humanitaria sea entregada en Venezuela a partir del próximo 23 de febrero. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Le recordamos que boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Sobrevivientes de abusos sexuales clericales tienen un mensaje claro para el Papa Francisco. Cero tolerancia a los abusos sexuales. Este es el pedido que esperan llevar al Sumo Pontífice cuando se inicie la cumbre con los representantes de las conferencias episcopales del mundo en Roma.
La credibilidad de la Iglesia Católica se ha mantenido en un mínimo histórico debido a su incapacidad de proporcionar una respuesta adecuada y convincente a los continuos informes de abuso sexual clerical. Para hacer frente a esta crisis, el Papa Francisco anunció la celebración de una cumbre de 4 días, empezando este jueves, para discutir seriamente cómo avanzar en el tratamiento del problema. Decenas de sobrevivientes de abusos llegaron a Roma para la reunión.
Soy un sobreviviente de abuso. Fui abusado por un miembro de mi familia cuando tenía 7 años y luego 2 sacerdotes jesuitas en mi escuela secundaria abusaron de mí. Fue hace mucho tiempo, pero estos recuerdos permanecen contigo para siempre.
Los sobrevivientes del abuso no se dirigirán a la cumbre en sí, aunque participarán en los momentos de oración y se encontrarán con los organizadores de la cumbre.
Esta cumbre es sobre el trabajo de sobrevivientes y hoy estamos aquí en todo el mundo llamando la atención sobre la cumbre del Papa y esperamos que nuestras voces se escuchen en los niveles más altos del Vaticano para que se realicen cambios.
Para los sobrevivientes, esta cumbre marca un momento histórico porque nunca se había organizado algo así en el pasado. El despido del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick del sacerdocio el sábado pasado, después de haber sido declarado culpable de abusos contra menores y adultos, fue una señal muy importante para los miembros de la jerarquía católica respecto a que nadie está por encima de la ley. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Después de la pausa, píldoras al alcance de los pacientes y el fin de una era de las misiones espaciales a Marte.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
los 85 años falleció este martes el modisto Karl Lagerfeld en un hospital de París. La histórica casa de moda Chanel, de la que Lagerfeld fue director artístico desde 1983, confirmó su deceso sin dar los motivos. Científicos de una universidad británica están creando una tecnología que afirman podría algún día permitir que las personas impriman sus propias píldoras.
Científicos de la Universidad de Sussex están desarrollando una impresora 3D de mano que podría permitir que los pacientes impriman sus propias medicinas. Usando un prototipo de una de las impresoras 3D más pequeñas del mundo, han optimizado el material de alimentación para que contenga la dosis correcta de un medicamento.
Queríamos proponer el concepto de tener un sistema más asequible que pueda ser impulsado simplemente por un dispositivo de mano, como un teléfono inteligente. Y el paciente básicamente puede portarlo y puede imprimir el medicamento requerido en el momento o en el momento de necesidad.
El doctor Mohamed Manirusaman, de la Universidad de Sussex, dice que las píldoras podrían ser disolubles por vía oral, eliminando la necesidad de tomarlas con agua y haciéndolas más seguras para el uso en los países en desarrollo. Parte de la investigación sobre píldoras impresas en la universidad incluye la idea de una cápsula biológica, un laboratorio en una píldora que se traga y envía información en vivo a través de sus sensores. Una vez que los médicos tienen la información de la biocápsula, pueden emitir una receta y los pacientes pueden imprimir su propio medicamento. Manirusaman indica que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que podría pasar hasta una década antes que los pacientes impriman sus propios medicamentos. Henry Llanos, Voz de América.
Lo que se inició como una misión de 90 días se convirtió en 14 años de exploración en Marte. La NASA anunció el cierre de la misión del vehículo espacial Opportunity, que permitió conocer mejor al planeta rojo.
Nadie en la NASA hubiera esperado que el vehículo Opportunity a bordo de este cohete Delta, que se lanzara en 2004 para una misión de 3 meses, terminaría trotando la superficie marciana durante más de una década.
Sabes que esta fue una misión de 90 días y estábamos tan emocionados de tener solo 3 meses para explorar el planeta con solo 1 kilómetro de capacidad. Pero 14 años y medio más tarde y 45 kilómetros de odometría, hemos hecho cosas fenomenales.
Como encontrar estas esferas azules de hematita, prueba de que Marte alguna vez tuvo agua líquida en su superficie. Y podría haber durado otros 14 años si no fuera por un encuentro con una masiva tormenta marciana. Pero no llegó ninguna señal, así que después de 14 años y una serpenteante ruta de 45 kilómetros a través de la superficie marciana, la NASA finalmente decidió que Opportunity dejó de existir.
Por lo tanto, estoy de pie aquí con un sentido de profunda apreciación y gratitud cuando declaro que Opportunity, la misión, está completa, y con eso la misión del explorador de Marte está completa. Estoy aquí rodeado del equipo y tengo que decirles que es un momento emotivo.
Opportunity se fue, pero no será olvidado. Algún día, quizás, si los humanos encuentran su camino a Marte, buscarán al pequeño rover que pudo explorar y lo hizo durante casi 15 años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Miles de personas se congregaron en las calles de Colombo, la capital de Sri Lanka, para participar del desfile anual budista. Les dejamos con el colorido desfile de percusionistas y bailarines tradicionales que acompañaron la marcha de más de una docena de elefantes que portaban coloridas ornamentaciones típicas. Les informó Belén Mora.